Seguimos con Paloma Esteban, Álvaro Nieto y Juan Fernández Miranda. Entre tanto ruido por el Poder Judicial, que hemos estado comentando, y la amnistía y lo que no es la amnistía, el presidente de Canarias ha estado estos dos últimos días en Madrid para reunirse con los grupos parlamentarios. Una gira, por así decirlo, la que ha intentado recabar apoyos políticos para llevar a cabo algo en lo que Canarias va de la mano del Gobierno central, reformar la ley de extranjería de manera que empieza a ser obligatorio para las diferentes comunidades autónomas el tener que acoger a los menores inmigrantes no acompañados cuando las comunidades que lo reciben en primera línea ya no puedan más. Un asunto peliagudo, porque estamos hablando no solo de personas, sino de menores de edad que están solos a las buenas de Dios y a los que, lógicamente, no se les puede tratar ni a la patada ni con indiferencia. Y el papelón que tiene Canarias con este asunto es tremendo, porque las islas cuentan con 80 centros en los que atienden a más de 6.000 menores, o más o menos unos 6.000 menores no acompañados con los datos actuales. Para que se hagan una idea, Canarias acoge ya el 45,5% de todos los menores no acompañados que hay en España, que son unos 13.200. Y claro, como el Gobierno no ha visto oportuno reformar la ley de extranjería con un decreto ley, sino que quiere hacer una proposición, es obligado al señor Fernando Clavijo a ir recabando apoyos para ver si puede sacarse esto adelante en el Congreso de alguna manera. Terminada esa gira parlamentaria, el presidente canario ha tenido la amabilidad de pasarse por este estudio y yo le saludo a esta hora de la mañana. Señor Clavijo, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias porque con la actualidad que hay, buscar este hueco para hablar de menores inmigrantes no acompañados, de niños y niñas y de Canarias, siempre pues hay que estar muy agradecido.
Pues es necesario por lo que dice usted, por la naturaleza del problema y porque es un problema de un territorio español que no tiene que estar solo. Somos un país y esto hay que hablarlo entre todos. Como buenas familias, pues hay que sacarlo adelante. La primera pregunta es evidente. Ha estado usted hablando con los diferentes grupos. ¿Con qué sensaciones se va usted a las islas?
Bueno, a ver, las sensaciones son positivas porque el único grupo que nos ha trasladado el no es es Vox, ¿no? El resto de los grupos han hecho matices, han mejorado el texto, todos estamos de acuerdo con que la financiación tiene que estar garantizada por parte del Estado, que es a quien le compete y quien tiene las competencias, y que desde luego no pueden dejar que las comunidades soportemos en solitario pues una presión y con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos de cada comunidad autónoma, porque la ley del menor no estaba concebida para un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que el Partido Popular, con sentido común, hablaba de que este texto al final seremos las comunidades los que lo aplicamos, tenemos que hacer partícipe a las comunidades autónomas, y la próxima conferencia sectorial, que será los primeros 10-12 días de julio que se va a celebrar en Canarias, pues llevaremos el texto ya ultimado con todas las sugerencias de los grupos políticos para que los presidentes o las comunidades autónomas lo puedan ver, analizar y darle ya luz verde.
Llama la atención que este gobierno es un gobierno muy dado a tirar de decreto. El decreto, para como la gente sabe, es un recurso muy, muy útil para sacar las cosas de manera más efectiva y más rápida. En cambio, en esta ocasión le ha pedido a usted que vaya a la reforma de la ley de extranjería vía proposición parlamentaria. ¿Puede haber detrás de esa intención, además de atarlo mejor y que no se lo puedan tumbar, también la intención de que usted se viese obligado a hacer esa ronda por el Parlamento y que eso obligue a retratarse a todos los partidos? Es decir, dificultarle a usted un poco la papeleta.
Nosotros no entendemos por qué no es un decreto, porque yo creo que jurídicamente cabe. De hecho, la Comunidad Autónoma de Canarias queremos el decreto, que tiene la ventaja de, desde que se apruebe y se publique, entra en vigor, ¿no? Y tenemos la urgencia del verano. Se habla de que si puede estar más débil o menos débil jurídicamente, se habla de la posibilidad de algún recurso frente al Constitucional, y en esa línea, pues desde luego no los dos gobiernos no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en el contenido de la norma, que es lo que al final permite que cuando una comunidad autónoma supere el 150% de su capacidad, que en el caso de Canarias serían 3.000, que seríamos la mayor de toda España, pues que sea el Estado quien pueda ubicar a esos menores en función de dónde va a ser mejor atendido, porque al final esto no se hace para quitarte a los menores de encima, ni se hace por un tema, digamos, territorial. Se hace porque hay un interés general del menor que tiene que prevalecer y Canarias no está pudiendo dar con todas las garantías y con toda la calidad esa atención que se le da al niño y a la niña, ¿no? Y eso, pues al final, insisto, a nosotros nos premia el plazo, por eso entendemos que el decreto ley es el cauce idóneo, pero frente a eso, pues tendremos que, siempre y cuando llegue para julio, agosto como máximo, porque si no ya nos vamos a ver totalmente desbordado, es lo que tendremos que intentar sacar adelante.
Digamos que hay una doble sensibilidad. Por un lado, no olvidar nunca que estamos hablando de menores de edad, es decir, no estamos hablando de fardos que se puedan mover, exacto, como un saco de patatas, primer punto. Segundo punto, también se tiene sensibilidad con las comunidades que puedan ser receptoras, porque se mira la población que tengan, la tasa de paro,
la dispersión territorial.
La dispersión territorial, es decir, se tiene en cuenta que la comunidad que lo reciba también ponerle la cosa fácil.
Claro, los criterios que se están teniendo en cuenta a la hora de decidir la ubicación del menor son los que la conferencia sectorial aprobó en el 2022 por unanimidad, es decir, fueron dados por las propias comunidades autónomas. Lo que hemos ido es hemos ido a buscar al último acuerdo en el que se acordaron la distribución de unos 400 menores de Canarias, que ya en aquel entonces éramos 2.000 y pico y no podíamos más, hoy hablamos de 6.000, y se ha buscado siempre la búsqueda de, perdón, se ha buscado ese consenso unánime entre todas las comunidades autónomas. Yo tengo que decir aquí que las comunidades autónomas se muestran muy, muy colaboradoras y muy comprensivas con la situación de Canarias. Todos lo que decimos es, oiga, vale, pero el Estado no puede mirar por otro lado, tiene que poner los recursos económicos, porque aunque sean menores, estamos hablando de inmigrantes y las competencias en inmigración son exclusivas del Estado. Por lo tanto, ahora los estamos soportando las comunidades autónomas en solitario con nuestros fondos propios y yo creo que en julio vamos a poder alcanzar ese acuerdo, ¿no?
Dentro de esa buena voluntad que usted ha detectado en las comunidades, hay cierta dificultad también, porque el Partido Popular es un partido clave, porque maneja ahora mismo la mayoría de comunidades. El PP tiene el problema de que Vox, como ha comentado usted, le está chuchando diciendo, como aceptes esto que a mí no me gusta, a lo mejor nuestros pactos autonómicos por ahí se pueden ver en solfa. Y luego el Partido Popular también se ha agarrado un poco a ese argumento de yo estoy por la labor, pero que a Cataluña no se le ocurra decir que ella queda fuera de la acogida de menores, que es lo que está pidiendo Junts, decir que ellos quieren tener sus competencias y que no quieren nada de inmigrantes. ¿Dónde teme usted que pueda haber el mayor conflicto?
A ver, todos partimos de la base de que la solidaridad tiene que ser entre todos los territorios de España. No puede decir un territorio a mí no me toca, lo cual eso no es entendible, ¿no? Y por otro lado, yo al margen de que gobierno con el Partido Popular en Canarias, su presidente Manuel Domínguez, además, y yo somos amigos, nos conocemos, los dos éramos alcaldes, nos conocemos hace muchos años, y el Partido Popular de Canarias ha estado y está en el pacto migratorio, es decir, ha impulsado este acuerdo. Este acuerdo es del gobierno de Canarias, no es de una parte del gobierno de Canarias. Y ahí me consta los esfuerzos y el trabajo de Manuel Domínguez porque esto salga adelante. Y el Partido Popular que yo conozco, no puedo hablar por el Partido Popular porque no milito en su, pero no es un Partido Popular que acepte chantaje de ninguna. Al final hará lo que sea, y estoy convencido que será lo que mejor sea para los menores, para los niños y las niñas, por supuesto, salvaguardando los intereses de cada comunidad autónoma. Pero no veo yo al Partido Popular ni cediendo a los chantajes ni a las amenazas de alguien que tampoco pone una solución sobre la mesa, porque si hubiese una solución y la pusiese sobre la mesa, pues igual lo hablamos entre todos. Pero la solución no puede ser que se queden ahí porque hasta el día del juicio final, ¿no?
La reunión que mantuvo usted con la portavoz de Vox, con Pepa Millán, entiendo que fue cordial, además usted la conoce del Senado, pero ¿en qué términos se produjo? ¿Qué le dijo? ¿Que este problema, pues que Canarias lo aguante como pueda, o que la solución tiene que ser mandarlos a todos a sus países de origen?
No, lo que nos trasladó básicamente las tesis es, si al final esos menores son atendidos, consiguen su objetivo, y si consiguen su objetivo seguirán viniendo. Más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con la política del gobierno de España y de la Unión Europea que ha seguido con África en materia migratoria, que tenemos mucho que decir. Yo he estado con el Papa, con este asunto, que fue quien primero decidió recibirnos y quien primero no solo destacó el ejemplo del pueblo canario con lo que estaba pasando y su compromiso con un mundo mejor al final, porque el mundo son de los niños y de las niñas. Hemos estado en Bruselas en varias ocasiones, hemos estado con el vicepresidente de la comisión, hemos estado con la comisaria de Interior, la semana pasada estuvimos, la semana pasada Europa lo que nos dijo en Bruselas es, bueno, de aquí a 2 a 3 años a lo mejor tendremos los reglamentos, ¿no? Claro, cuando te dice Europa que no va a hacer nada, que ha retirado la misión del Sahel y que de aquí a 2 o 3 años, y veremos según cómo se constituyan las instituciones europeas, veremos si hay o no una respuesta de Europa para este fenómeno. Claro, tú piensas en Canarias y sí que vamos a hacer los próximos 2 o 3 años, ¿no? Cuando sabemos que tenemos 300.000 refugiados por fuera de Mauritania pendientes de dar el salto por la ruta atlántica.
Por lo que usted me cuenta, yo saco la conclusión de que aquí hay, en este problema tan grande, usted tiene dos agarraderas importantes. Una es la actitud del pueblo canario, que está colaborando de manera admirable, y otra, lo apuntaba usted, ¿no?, con el Papa Francisco, la Iglesia. La Iglesia también poniendo de su parte para que este problema
ha sido fundamental
poderlo paliar.
Ellos no atienden a los menores por su estructura, pero sí es cierto que nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega. Y sin embargo, cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a los obispados, a los ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable, al margen del trabajo que hicieron para que su santidad nos recibiese, ¿no?
Pues está muy bien saberlo y ponerlo en valor. Creo que le quiere hacer alguna pregunta. Me están diciendo que sí con la cabeza. Por ejemplo, Paloma Esteban le va a hacer una
sí,
pregunta.
Presidente, buenos días. Yo le quiero preguntar en primer lugar por el asunto de la financiación, porque da la impresión de que el PP, lo digo porque en realidad la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, mostraba dudas sobre cómo se va a articular esa financiación en los acuerdos que pretenden alcanzar. Yo creo que el acuerdo habla de un término que es suficiencia financiera, pero si eso se va a poder mejorar, ¿cómo se va a materializar? Y luego le quería pedir una reflexión sobre Cataluña. Después de ver que el partido de Puigdemont, Junts, haya deslizado la idea de que Cataluña pudiera quedar fuera del acuerdo, de ese reparto de menores, también insistiendo en lo que pactó a principios de año, que tampoco hemos sabido muy bien en qué consiste, pero hay que recordar que en uno de los pactos que hace Junts con el gobierno de España se está por escrito en un acuerdo la transferencia de las competencias en inmigración, cuando todos sabemos que pertenecen al Estado, no sabemos en qué se ha materializado, pero ahí tenemos a un partido que de los independentistas es el primero, solo detrás del PSC, que sigue diciendo que Cataluña tiene que quedar fuera de ese reparto. ¿Usted cómo lo ve?
Bien, en primer lugar, la financiación, es cierto, se va a retocar la redacción, porque las dudas que surgían es, oiga, si yo como comunidad autónoma, usted me ubica un menor de 14 años, no me puede dar la financiación para un año. Me tiene que dar la financiación hasta que cumpla la mayoría de edad, porque va a estar 4 años, ¿no? Entonces, si bien el texto técnico es suficiencia financiera, yo creo que de manera razonable, y todas las comunidades estamos de acuerdo, oiga, en tanto se puede matizar, los juristas lo harán, pero en tanto cuanto el menor mantenga su condición de menor, ¿no? Es decir, no puede decir, vale, yo lo ubico, llega al puerto de la Restinga en el Hierro, lo ubico en La Rioja y va con la ficha financiera el primer año y después ya me olvido, ¿no? Y queda a cargo de la comunidad autónoma. No, la obligación es mientras el menor sea menor, porque mientras el menor sea menor, la tutela la va a tener la comunidad autónoma y va a tener que sufragar todos los gastos de su formación y de manutención y demás, ¿no? Con lo cual eso es mejorable, perfeccionable, ha sido una sugerencia yo creo que positiva y se va a recoger, ¿no? Que fue una de las cosas que irá modificado. Y en cuanto a Cataluña, en la negociación lo que se vino a decir es, oiga, nosotros tenemos firmado una transferencia de competencia, esto va muy lento y lo que Junts pedía es que se fuese de manera paralela esta modificación del artículo 35 de la ley con la transferencia de competencia. Si la competencia quedaba transferida, entendía que ya sería la comunidad autónoma de Cataluña la que tendría que negociar con Canarias, en este caso, esa reubicación de los menores. Claro, yo podré estar más o menos de acuerdo con esas tesis, que no lo estoy, pero lo que sí trasladaba es que en el plazo de tiempo nosotros no llegamos. Los datos que nos dan tanto Bruselas como el Ministerio del Interior es que pueden llegar 70.000 migrantes de aquí a final de año, de los cuales un 12-15% suelen ser menores. O sea, los 6.000, 10.000 más. O sea, no es
una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad, ¿no? Por lo tanto,
como Canarias,
por lo tanto no podía ir acompasado los dos tiempos. Yo creo que más que negociar con nosotros, estaban negociando con el gobierno de España otras cosas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho lo mismo, los independentistas no han engañado a nadie, lo han llevado en su programa electoral. Quien engaña es quien dice no una cosa y luego resulta que dice después de sí, ¿no?
Y ante esas actitudes, pues tiene que haber un gobierno central, lo dirija quien lo dirija, que ponga esa visión de conjunto y esa responsabilidad. Ya que estamos, va a preguntar todo el mundo. Por ejemplo, Juan Fernández Miranda también le quiere hacer una pregunta al presidente.
Claro que sí, de Canarias. Buenos días, presidente. Yo quiero preguntarle, en lugar de por el destino de estos inmigrantes, por el origen. Porque es cierto que, y corríjame si me equivoco, esto ya es una cuestión casi de geopolítica, el papel de la Unión Europea en el Sahel, los posicionamientos que va adquiriendo, que va tomando Rusia, en fin, la batalla geopolítica que hay en torno a esa zona previa al norte de África y la situación política en Senegal, donde mis últimas informaciones me dicen que la cosa está yendo mejor, parece que se va a formar gobierno. La pregunta es, ¿teme usted que todo esto no se arregle y no se solucione el problema de la llegada de cayucos a Canarias, que al final es lo que provoca que después venga todo lo demás?
Temo que no se arregle, ¿no? Porque la cuestión va a peor. Entre otras cosas, es cierto que el cambio de gobierno de Senegal, con gente joven, ayer me reunía por la tarde con todas las ONG, con Save the Children, con distintas, con ACNUR, con Cruz Roja, con Cruz Blanca, y todo parece indicar que va a ir a peor, ¿no? Va a ir a peor porque la retirada de la misión de la Unión Europea de Sahel ha dejado pues demandar muchos fondos para la cooperación y el desarrollo. El cambio de Senegal, del gobierno, ha ido bien y parece que va a ir bien. Y vamos, y de hecho el gobierno de Canarias tiene un programa de formación en el propio Senegal, pero la presión ahora mismo Mauritania está en elecciones, la presión sobre Mauritania con el mayor campamento de refugiados de toda África esperando dar el salto, pues te hace tener que estar muy atento. Y luego, pues Marruecos, por ejemplo, en el mes de junio, ha tenido otra vez desencuentros con la Unión Europea y la mayor parte de los que nos han llegado a nuestras costas son magrebíes, ¿no? Por lo tanto, no se va a solucionar a corto plazo la situación de África, porque además Europa está mirando para otro lado, claramente. Y eso, pues no, eso va a continuar. Con mayor o menor intensidad, nosotros preveemos años de mayor intensidad.
Hoy leemos en la prensa precisamente que von der Leyen, por esa presión que ha habido de los cambios políticos en las últimas elecciones, está empezando a barajar la posibilidad de externalizar la gestión de las peticiones de asilo, un poco siguiendo el modelo de Italia con Albania. Es decir, que lo que el marco europeo, el marco estructural, tampoco ayuda mucho a pedir
solidaridad.
Así es. La última pregunta la va a formular Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días, señor Clavijo.
Buenos días.
Yo quería cambiar un poquito de tema para que habláramos un poco del caso Koldo, porque Canarias es uno de los puntos más calientes en relación a este escándalo de corrupción. Hay que contarle a los oyentes que uno de los contratos fundamentales de la empresa que está relacionada con este asunto lo adjudicó el anterior gobierno de Canarias, presidido entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Hay comisiones de investigación abiertas tanto en el Congreso de los Diputados y el Senado, como también tengo entendido en el Parlamento de Canarias. Pero hace unos días la Guardia Civil registró la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en busca de documentación, en busca de pruebas. Me gustaría saber si a usted le preocupa este asunto, es decir, y hasta qué punto tiene usted información de lo que pudo pasar, de si hay, si hubo de verdad ahí una mala gestión del anterior Gobierno de Canarias, hasta dónde llegaron las responsabilidades o hasta dónde llegan. Si esto puede afectar o no al ministro actual, Ángel Víctor Torres. En fin, cuéntenos un poco qué sabe usted del asunto y hasta dónde pueda llegar, claro.
A ver, hay dos líneas, ¿no? Hay una línea que es el caso Mascarillas, que es de unas mascarillas que se dio dinero por adelantado, llegaron defectuosas, se volvió a dar dinero por adelantado, 4 millones de euros, y ese asunto está judicializado con varias personas y ex altos cargos del gobierno de Canarias, del gobierno anterior, en calidad de investigado, que nunca nadie ha dado una explicación plausible, cómo se le paga 2 millones y después otros 2 millones de euros a una empresa que no entrega la mercancía y lleva una línea y luego va la otra línea, es bueno, pues las adjudicaciones a dedo en medio de la emergencia a una red de empresas vinculadas a, en este caso, al ex asesor del ministro Ábalos, que está afectada básicamente en Baleares y Canarias, ¿no? En la línea, yo sí tengo que decir que nunca nadie nos ha dado la explicación de los 4 millones estos. Y la otra, yo creo que lo que se está buscando y lo que han pedido básicamente es si la mercancía que se compró se pagó a precios no de mercado, porque en aquel momento estaba distorsionado.
Más o menos razonable dentro razonable, de lo que cabe en la pandemia.
Si
¿no?
lo que se dio estaba homologado o no y pudo ser usado. Yo creo que eso es la línea de investigación de la Guardia Civil, que judicialmente pues iba su camino, una parte la Fiscalía Europea y otra parte aquí en España, ¿no? Yo siempre he dicho que no ha habido una explicación. O sea, creo que estas cuestiones todos podemos llegar a entender que en una situación como la que vivimos, pues los procedimientos de contratación pues tienen que, de hecho, el procedimiento de la emergencia tiene un procedimiento, es decir, no, la emergencia no es
hacer lo que te da la gana,
sino evidentemente te soslayas o te saltas unos pasos de la ley de contratos, pero es que nunca nadie ha salido a explicarlo, que es lo que, o sea, igual tiene alguna explicación lógica, pero claro, cuando pasa tanto tiempo y nadie sale y dice, mira, esto es así, 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 y respetamos dentro de los cauces legales del procedimiento de la emergencia los procedimientos que los funcionarios tienen, pues a lo mejor todos nos quedamos tranquilos, pero ante esa ausencia, pues lo que se genera es toda esta incertidumbre, inquietud, porque al final, en el caso de Canarias, son muchos millones de euros de dinero público.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le deseo un buen viaje de regreso a las Islas Afortunadas. Cada día que abrimos una hora, cada día mencionamos a Canarias en
los la... oigo, los oigo.
Y es una tierra a la que queremos mucho y agradecemos eso. El comportamiento de la gente de Canarias con el problema que tienen de la inmigración, que no están cayendo en este lío de insolidaridad o de mirar para otro lado, de enfadarse. Esperemos que la Iglesia, que seguro que lo va a hacer, le siga ayudando como le está ayudando, también las ONGs. Y a ver si consigue usted que los partidos políticos, los grupos parlamentarios, le echen una mano. Más allá de Vox, de Junts, a ver si el PP y el PSOE le echan una mano y conseguimos arreglar este problema que va para largo, pero que es importante sacar adelante.
Muchísimas gracias nuevamente porque, insisto, ha sido principalmente ustedes los medios los que han hecho que este drama esté presente en la agenda política y en la agenda mediática y ayudan mucho porque al final estamos ayudando a niños y niñas.
Efectivamente, que nadie se olvide que estamos hablando de personas, de críos, como nuestros hijos, que están en un país extranjero, han llegado en un cayuco, no conocen a nadie y no se les puede tratar como si fueran un fardo. Los que tenemos como GPS en la vida el humanismo cristiano, eso lo tenemos que tener presente siempre. Así que ha sido un placer hablar con Fernando Clavijo. Un abrazo, que vaya bien.